Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 11 de junio del año 2021. Una jornada de nuevo calurosa y soleada en la provincia de Ourense. Vaya semanita, bueno, yo diría que vaya 11 días del mes de junio que llevamos, con mucho calor, con temperaturas que hoy volverán a estar en los 35 grados de temperatura. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Aquí Hawái, Bombay, en el estudio de Couto, 25 grados, lo mismo.
Con manga corta fuera, estarás, ¿no?
Hombre, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Impresentable. Menos mal que los oyentes no me ven, lo reconozco. No estoy como para.
No, yo con este calor.
Una recepción porque oficial, pero estando en casa, ¿qué quieres que te diga, no?
Yo también estoy con un polo de manga corta y así vine a las 7 de la mañana. Teníamos 17 grados, a las 7 de la mañana ya en la ciudad de Ourense.
Bueno, yo como ahora no salgo tempranito, pues no me entero. Pero bueno, en esto oye, si escucháis algún ruido es que tengo la ventana abierta, ¿qué quieres que te diga? si se oye algún camión, es que pasa por aquí al lado algún camión. Hace tiempo de verano. Y lo mejor es estar así, al fresquito en casa, aunque en este momento te digo que tengo la misma temperatura dentro que fuera. Porque por las tardes es un auténtico horno la ciudad de Ourense.
Pues 35 grados. Hoy de nuevo alcanzaremos en la capital de las Burgas y el sol es espléndido en estos momentos. Se puede ver desde la ventana de la cadena COPE, desde la ventana de sus casas o de su trabajo. Hoy tenemos aquí a Telmo Ucha, es uno de los miembros del gobierno municipal de la ciudad de Ourense y nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Telmo Ucha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Macías.
¿Cómo estás?
Y buenos días a todo el mundo.
Pues
buenos aquí
días.
Estamos intentando lo que es un poco, pues, venir a estas entrevistas en las salas que nos emplazáis, porque la verdad que no, como tal y como está la cosa, realmente es difícil hacer tiempo para ello, pero bueno, un placer estar aquí.
¿Por qué tal como está la cosa?
Bueno, porque el gobierno ahora mismo es somos tres personas y evidentemente coordinar agendas para todo aquello que no sea realmente importante de cara a la gestión de nuestras áreas, pues realmente lo ponemos en un segundo plano, ¿no?
Y sí, Amelia.
No, le iba a preguntar yo, es que casi, Dios mío, Telmo, ¿usted imaginaba al comienzo de legislatura que iba a pasar esto, que se iba a encontrar así? ¿Le llegan las 24 horas del día?
No, evidentemente que no. No, siempre quedan cosas por hacer, evidentemente, hay que determinar prioridades y bueno, no, realmente esto ni me lo imaginaba yo, ni se lo imaginaba nadie, supongo.
Bueno, hay muchos asuntos encima de la mesa. Primero, el pleno del próximo lunes. Recordemos que esta semana se tumbó la modificación presupuestaria de más de 62 millones de euros planteada por el alcalde de Ourense y ha decidido someterse a una cuestión de confianza. Se ha convocado un pleno para el próximo lunes. ¿Por qué se utiliza esta herramienta por parte del gobierno municipal?
Bueno, primero, yo supongo que lo que ha sucedido ha determinado que así sea, porque no queda otra fórmula, no hay otro sistema. Y por lo tanto, pues, hombre, nosotros pensamos en el bien común, en sacarlo lo máximo para la ciudad, y no había otro modo después de lo que sucedió por todos conocidos. Y por lo tanto, pues, poco más nos corresponde decir, ¿no? Teníamos que intentarlo, vamos a intentarlo y es el modo que nos quedaba.
Lo que dicen los partidos políticos es que hubo falta de diálogo, que se les ha puesto encima de la mesa ya el documento de modificación presupuestaria, pero echan de menos que no hubiese un diálogo con la oposición y que ellos pudieran presentar una batería de preguntas para para apoyar, digamos, y para poner su granito de arena en esa modificación.
Sí, claro, los tiempos son los que son, es decir, había que sacarlo ya, la ciudad no puede estar más tiempo así, y claro, si esperamos a escuchar a estos, a los otros, a aquellos y a aquellos otros, al final no hacemos nada, ¿no? Yo creo que el resto de, o sea, no todos, pero en gran parte el resto de partidos de la oposición están supra burocratizados y bueno, a la vista está que no son capaces de hacer ni siquiera sus propias juntas y reuniones de partido en poco tiempo. Entonces, pues nada, nosotros hemos decidido tirar por el camino más corto entre dos puntos, que es la línea recta. Y es lo que había. Es decir, hemos hecho las propuestas, somos el gobierno, y es lo que nos correspondía, y es lo que nos correspondía hacer.
Y hoy está encima de la mesa la situación de la vuelta al gobierno. ¿Cómo van esas negociaciones desde hace semanas con el Partido Popular?
Bueno, en este punto, a ver, yo no es que quiera echar pelotas fuera, pero realmente esas negociaciones, por mi parte y por la de Armando, creo que fueron siempre públicas, nunca hemos ocultado nuestra opinión, lo hemos hecho público en varias sesiones plenarias, y lo demás entendemos que lo tiene que organizar y coordinar el alcalde, y está en sus manos. Por lo tanto, ni nosotros le pedimos explicaciones ni sabemos cómo van, porque realmente, al ser dos partes las que tienen tanto que ofrecer como que aceptar, tanto por una parte como por otra, pues entendemos que intervenir en cualquier parte de la negociación pues no procede.
¿Pero usted espera pronto la vuelta del Partido Popular al gobierno?
Como dijo el alcalde, me temo que sí. Sí, no, yo espero que, a ver, francamente, está claro que, por bien que lo hagamos tres, que nos ha costado arrancar, pero la verdad es que hemos tenido mucho apoyo desde que se ha producido esta pues desagradable situación. Evidentemente, pues, por mal que lo hagan, siempre 7, 8, 9, 10 lo van a hacer, o deberían de hacerlo mejor que tres.
¿Cómo se puede gestionar por parte de tres personas pues una ciudad de más de 105.000 habitantes?
Bueno, pues realmente es que en la pregunta está el error. Es decir, tres personas no son las que llevan la ciudad, ¿no? Lo que ha sido pues un cambio de personas, ¿no? De mandos, digamos. Si antes un concejal era el máximo responsable del área, pues ahora hemos puesto pues a eventuales, hemos puesto más en esos términos, o sea, en puestos de mando ya directo a los responsables de cada una de esas áreas, a los jefes de servicio. Y bueno, pues un poquito, pues eso, reorganizar todo y priorizando sobre todo en las áreas que pues deberíamos o creíamos más importantes, ¿no?
Pero me imagino que lo que decía antes Amelia, ¿no? Con tantas carteras para cada concejal, no hay horas en el día también para gestionar.
Prioridad, nada más. Es decir, también el COVID en parte nos ayudó, y más cuando yo estuve de baja, ¿no? Porque al final pues quedaron dos personas al mando solamente, pero evidentemente también nos echó una mano, ¿no? Porque pues había muchas cosas que no se podían hacer, con lo cual pues hemos centramos nuestros esfuerzos principalmente en aquello que sí que se podía hacer y que era más urgente.
Pero en este momento, confiese, ¿tiene usted vida personal?
Bueno, vida personal siempre se tiene, ¿no?
Digo, aparte de dormir, porque uno tiene que ir a casa a dormir.
No, dormir duermo muy poco, la verdad. Duermo muy poco, y duermo poco porque además tengo... Ya dormía poco antes, pero desde que fue lo del COVID ahora despierto con pesadillas constantes al respecto. Entonces, pues la verdad que duermo poquito, pero vida personal siempre hay que tenerla. Y siempre hay que procurar que no influya demasiado el tema político y el tema social en ello, porque si no, pues acabas loco.
Son las 12:39. Estamos en directo aquí en los estudios de la cadena COPE con Telmo Uche, es uno de los miembros del gobierno de la ciudad de Orense. el reparto de concejalías, ¿les gustaría que fuera similar al del inicio del mandato?
Bueno, yo supongo que cuando se produzca la llegada o el retorno, ¿no?, del Partido Popular, habrá pues que sentarse y determinar, una vez que se han ido, cómo estaba todo, cómo lo hemos gestionado sin ellos, y bueno, empezar a ver qué parte de lo que se ha gestionado pues parece que ellos pueden mantener ese tipo de gestión, y en cuál les gustaría otra gestión, y en ese caso qué gestión, ¿no? Y yo entiendo que eso todo lo tiene que decir el alcalde, o determinar el alcalde, ¿no? Áreas que yo gestiono, pues ahora mismo entiendo que política social, imagino, supongo, o quiero suponer que que Eugenia Díaz Abella la podría recuperar, porque además ya estaba muy bien, muy bien gestionada. Yo entiendo que por ella y por la, bueno, y por el resto de funcionarios. Y ha habido muy pocos cambios, y el tema y el resto de áreas y concejalías, pues yo entiendo que bueno, que habrá que sentarse y simplemente pues determinar cuáles son las prioridades del alcalde en su gobierno, y nada más.
Una prioridad que decía estos últimos días era agilizar el plan general de ordenación municipal. ¿Le gustaría gestionar dentro de ese nuevo gobierno urbanismo?
A mí no, porque en la oposición...
Digo, los tres miembros del gobierno, antes la cartera estaba en el Partido Popular, ahora mismo en ese reparto de concejalías...
No, yo entiendo que no habría problema, porque es... vamos, estoy suponiendo, de hecho no he hablado de esto con ningún miembro del partido ni del gobierno, pero yo entiendo que podrían recuperarla perfectamente, no creo que haya ningún problema.
Telmo, ¿sí? Ese posible acuerdo que si se produce con el PP, ¿rebajará la tensión que hay en muchos frentes por parte del gobierno? Por una parte con los funcionarios, por otra con los propios compañeros de la corporación. Estoy pensando en las salidas de tono que hay a veces en los plenos. ¿Esto es fruto de eso, del trabajo de solo tres?
Aligerará a lo mejor esas, y a lo mejor empeorará otras. Pero no lo sé. No se puede, a ver, hacer unas suposiciones de lo que se supone que lo que va a venir es mejor de lo que hay, porque por lo que digo, ¿no? Porque viene un partido que es un partido fuerte, que es un partido que tiene una amplia experiencia en gobierno, y después estamos pues nosotros que ya tenemos mucha más experiencia, que en el poquito tiempo que llevamos gobernando creo que hemos pasado por de todo, cosas que no han pasado ni siquiera PSOE ni PP, y entonces yo creo que, a ver, ahora mismo yo creo que hay optimismo, por lo menos en lo que yo percibo, en ambas partes, de hacer un buen proyecto conjunto el resto de mandatos, si van a volver, vamos.
¿Hay vetos a personas en líneas rojas?
Hombre, yo entiendo que... pero vamos a ver, ¿solo con el Partido Popular os referís o con más personas?
Me refiero si hay de alguna persona.
No, a ver, con los discos yo entiendo que va a haber el veto es absoluto, es decir, una vez que se han ido, pues imagino que bajo ningún concepto se contará con ellos, pero vamos, el resto yo creo que no va a haber vetos que no se puedan estudiar.
¿Y con el Partido Popular hay alguna línea roja que se establezca?
Que yo la conozca, no. Que yo la conozca, no.
Para ustedes, que en su momento se fuera el Partido Popular y ahora se esté negociando para la vuelta, ¿cómo lo valoran?
Pues, hombre, yo no sé cómo lo valoran el resto de mis compañeros. Yo lo valoro como, a ver, y sobre todo con la elegancia que lo están haciendo público, pues tanto Baltar como Tellado también se ha pronunciado, tanto en medios de comunicación como, bueno, como públicamente, pues, hombre, yo lo valoro pues como un error, se comete un error, y bueno, y nadie está libre de ello, se subsana y cuanto antes mejor. Yo creo que han tardado bastante tiempo, la verdad, en darse cuenta de que esto no llevaba a ningún lado, pero bueno, si la dicha es buena, como dice el refrán, ¿no?
Y nunca es un éxito para ustedes.
El que retornen. Yo no me lo planteo tampoco así, ni como un éxito, ni como... No, no. Ya, ahora mismo casi estamos acostumbrados a estar solos, Pero bueno, hombre, yo creo que es un éxito para la ciudad. Yo creo que es un éxito para la ciudad.
Antes hace un éxito para la ciudad y un descanso para ustedes también. Yo es que sigo pensando en la carga que tienen que tener cada día. Eso es una locura.
Sí, hombre.
¿Cuántas horas lleva ahora, Telmo?
Uf. después de mi alta, digamos, mi alta ya fue condicionada, que me tenían que retirar algunas porque si no, pues era absolutamente imposible, ¿no? Físicamente tengo pues muy limitada la capacidad pulmonar y eso pues me hace pues tener que dedicarle mucho menos tiempo a ello, aparte de la rehabilitación que hago todos los días, ¿no? Sí. Con lo cual, pues, que venga gente, pues ya te quita, ya te libera de gran parte del trabajo y eso pues es bueno, ¿no? Cuando volví pues fue con ese trato. Llevo pues un montón, comercio, seguridad, política social, igualdad, áreas muy importantes que realmente me quedé porque creí que las podía atender una vez que ya sabía cómo estaban gestionadas y cómo había iniciado la gestión en ellas, ¿no? Pero más era imposible, ¿no? Servicios generales, por ejemplo, y otras que ha cogido el alcalde o Armando, pues lo han tenido que asumir ellos porque evidentemente pues el día tiene las horas que tiene y yo tengo que hacer mis rehabilitaciones y mis terapias, evidentemente.
Usted sufrió el COVID-19 y la verdad es que su testimonio es muy importante de cara a la gente que ahora mismo lo está sufriendo, gente que está en la UCI. Por cierto, hoy nadie está en la UCI en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco de Valdeorras, pero usted publicó en su momento un vídeo que fue, yo creo que sirvió para muchos para ver lo duro que es este COVID-19. Y estuvo una semana en la UCI, ¿no?
Sí, así es.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Bueno, la experiencia de la UCI en sí, yo creo que no fue lo peor, ¿no? Lo peor del COVID es que de un día para otro te sacan de tu casa, te sacan de tu vida, de tu entorno social, de tu familia, de tus amigos, de tu entorno laboral, evidentemente, y así de un día para otro, ¿no? Te encuentras mal, no estás muy bien, vas en una ambulancia, ya da aquello mal, te suben a una habitación y te quitan todo, ya te dicen, uy, esto no mejora y igual tenemos que, y a los 10 minutos aparecen dos o tres personas que te dicen, nos vamos para abajo porque esto da muy mal. Te retiran todo, te tiran en una cama, vías por todos los lados, tubos por todos los lados, y estás una semana, en mi caso, en el mejor de los casos, pues, porque al fin y al cabo fui un afortunado, pues viendo, además, en un momento en el que eso estaba saturado, como bien dices ahora, Maceiras, ahora mismo no hay nadie, y gracias a Dios, ojalá siga así, pero a mí me pilló cuando había tanta gente que yo estaba pues en un pasillo de la UCI, viendo lo que pasaba, escuchando lo que la gente hablaba, lo que le pasaba a cada persona que no tenía la misma fortuna que yo. O sea, lo pasa realmente, es muy duro. Y totalmente incomunicado, ¿no? En el mejor de los casos, si hay un ratito que te dejan el móvil, pues te lo dejan y te whatsappean ellos o te mandan un mensaje a dos o tres personas y poco más.
¿Y ahora sigue con una sensación de fatiga?
Sí, eso... Bueno, espero que ya bastante menos, pero bueno, sí, noto que al subir escaleras, por ejemplo, y esas cosas, eso lo vamos, o sea, lo que después del COVID te queda físico no es nada lo que te queda después de lo que has vivido, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Pero bueno, eso me da igual que tarde todavía 3-4 meses en pasar, que la única limitación es que no puedo a lo mejor hacer ejercicio intenso porque pues no me lo permiten, pero nada
pues
más.
Un buen testimonio para que todo lo que nos escuchen sean conscientes de la dureza del COVID-19. Yo recuerdo el vídeo que publicó Telmo Uche y todos nos conmocionamos al verlo. Telmo, gracias por estar con nosotros y mucho ánimo
a vosotros
en esa lucha, suerte. En esa lucha cada día contra el COVID-19.
A vosotros, a ver si nos dejan coger unas vacaciones pronto.
Gracias, Telmo.
Ojalá que sí.
12:49.
Muchas gracias.
Venga.
En este viernes 11 de junio, Jácome negocia desde hace semanas el regreso de los concejales del Partido Popular a su gobierno. El presidente del Partido Popular de Galicia señaló que existen contactos con el alcalde Orense en ese sentido y Feijó confirmó que su partido está estudiando la fórmula para volver a dar estabilidad al gobierno de Orense.
En este momento que o Partido Popular en Orense esté valorando a posibilidad de volver a dar estabilidad en o gobierno municipal é algo que aseguro, por la información que tengo, que es cierto. Veremos en todo caso si esto se produce, en qué condición se produce, si no se produce, pero tengo a información de que en este momento el Grupo Municipal del Partido Popular de Orense está valorando volver a dar un mínimo de seguridad o gobierno de la tercera ciudad de Galicia que está empantanado y bloqueado desde hace meses.
El miembro del gobierno de Ourense, Telmo Ucho, acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE. Asegura que las negociaciones las lleva personalmente el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, pero asegura que espera una pronta vuelta del Partido Popular al gobierno municipal. Y mientras se sigue hablando de las sesiones plenarias en el ayuntamiento de Ourense, marcadas por la tensión, por la polémica, el viceportavoz del Partido Socialista en la Diputación Provincial, que la anterior legislatura fue portavoz del PSOE también en la institución provincial y que fue alcalde de Rivadavia, dice que en los plenos de la Diputación o en los plenos de Rivadavia no se vive la tensión que se vive en cada sesión plenaria en la institución municipal ourensana.
Eu era un portavoz na Diputación, teño tido desencontros co presidente, con membros do Partido Popular, fortes desde o punto de vista político. Pero, ollo, isto como cando... Quizás os que vimos o mellor do mundo do deporte vemos desa maneira, non? O que queda no campo, queda no campo. E tens que ter, evidentemente, dentro da discrepancia, tens que ter unha educación e un saber estar que despois lle tens que exigir aos teus propios veciños. Eu non podo botarlle un corte de manga ao presidente da Diputación e despois chegar á miña casa e decirle ao meu fillo que me dedico a isto, por exemplo, non? E menos yo puedo decir aos ciudadanos, porque os ciudadanos dirán, home, por favor, pero este señor é un representante. Claro, é que a veces nos olvidamos a quen representamos.
Escucha Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. De nuevo tendremos una jornada calurosa donde los termómetros alcanzarán máximas de 35 grados en Ourense, 34 grados en Obarco y en Verín. Un motorista resultó herido ayer por la tarde al colisionar contra un turismo en la Nacional 525 a la altura del término municipal de Ríos.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El presidente de la Escuela Municipal Ourensana de Piragüismo solicitó al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que el ayuntamiento amplíe las instalaciones que utiliza la escuela y que son de titularidad municipal. Las actuales instalaciones son una limitación para el desarrollo de los deportistas.
COPE Ourense. La noticia deportiva.
El BNG denuncia que los usuarios se asan de calor en el pabellón de Orremedios. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El nuevo gimnasio del pabellón de Orremedios carece de sistema de ventilación y si lo hay, no funciona. Así lo ha denunciado el Bloque Nacionalista Galego de Ourense, haciéndose eco de las quejas de los usuarios por las altas temperaturas que se sufren en las instalaciones. Los nacionalistas, a través de su representante Ruth Reza, han trasladado las quejas sobre este problema al Consejo rector del Consejo Municipal de Deportes. Además, la concejala del BNG ha señalado que no entiende por qué los vecinos tendrán que esperar hasta el próximo lunes para disfrutar de las piscinas de Oira, ya que, según afirma, están llenas y preparadas para su uso. Dice que hubo tiempo para la contratación de los socorristas y que el sistema de control de aforo que se utilizó el pasado verano funcionó bien, por lo que no entiende y que haya dificultades para su apertura y que debe hacerlo cuanto antes.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del trabajo de un profesor del Instituto Lauro Olmo, el profesor Alberto Vega, que ha participado en las jornadas de Educación Digital 2021, panel de experiencias, con un trabajo enfocado en la ayuda del profesorado en la ayuda al profesorado en la construcción y la dinamización de un espacio virtual de aprendizaje. Un trabajo que fue seleccionado junto con el de otros 16 docentes para formar parte de un panel de experiencias educativas digitales que pretende aportar ideas al profesorado en el contexto de la formación semipresencial. Alberto Vega es profesor de tecnología y coordinador TIC del Centro Valde de Orrés y participó, como decíamos, en las jornadas de Educación Digital 2021 que organizó el Centro Autonómico de Formación e Innovación de la Consellería de Educación. Aunque la mayor parte de las experiencias digitales que se presentaron en las jornadas estaban dirigidas al alumnado, la del profesor Valdeorrés se destinaba principalmente a ayudar al profesorado en un complicado inicio de curso.
Ourense no tiene hoy pacientes con COVID-19 en la UCI. La provincia registra un aumento de hospitalizaciones por coronavirus. Están en planta, ingresados en planta en los 3 hospitales públicos de la provincia, 7 personas, 5 en el complejo hospitalario universitario Orense, 1 en el hospital de Berín y un paciente en el hospital de Valdeorras. Los casos activos vuelven a bajar por segundo día consecutivo. Hoy son 155 las personas infectadas por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco de Valdeorras. Son 7 casos menos que el día anterior. Y continúa el proceso de vacunación. Hoy son 3.500 las personas de entre 40 y 49 años que son vacunadas en el Pazo de Deportes Paco Paz. 470 están convocadas durante el día de hoy en el hospital de Valdeorras, 530 en el hospital de Berín, mientras que en el hospital de Ourense 470 personas, y se administrará en este hospital ourensano, junto al hospital de Berín, segundas dosis de la vacuna frente al COVID-19 a personal esencial y también a repescas. Hoy también se sigue hablando de los 6 ingresos por una posible intoxicación alimentaria en la provincia de Orense, en las residencias de mayores situadas en Ocar, Valliño y también en Leiro. Una posible intoxicación alimentaria que afecta en total a unas 35 personas con diferentes síntomas. Todos ellos sufrieron náuseas, vómitos y algunos diarreas, síntomas que fueron remitiendo con el paso de las horas. Son las 12:57 minutos. Seguimos con más historias en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Este verán respira a túa provincia, Concello de Cenlle, xeo destino do Ribeiro.
Repousa a túa mirada nas termas de Barbantes, a Cova da Moura, a Igrexa de Santa Baia de Laias, o seu balneario.
Móvete na súa área recreativa polo circuito de orientación.
Paladeo Ribeiros de Cenlle, viños das nosas adegas, da nosa economía.
Concello de Cenlle, ven respirar.
Caritas hace un llamamiento a los ourensanos para que vivan un verano diferente a través del voluntariado.
Sí, porque aunque en verano parece que el mundo se para o que vivimos a un ritmo distinto, las necesidades de la gente siguen siendo las mismas. Durante los meses de vacaciones, el número de voluntarios de Cáritas desciende un 80%. Y por ello, Cáritas Diocesana de Orense hace un llamamiento, especialmente a los jóvenes, para que dediquen una parte de su tiempo a los demás a través del voluntariado en los distintos programas y servicios que tiene la entidad. Y es que el voluntariado representa más del 90% de las personas que realizan la labor social que lleva a cabo Cáritas en la diócesis de Orense, desde donde indican que se trata de un compromiso que se pueda adaptar a los planes y el descanso propio de estas fechas, ya que según la disponibilidad de tiempo y horario se puede colaborar uno o varios días a la semana y el número de horas es variable y adaptable a las circunstancias de cada persona.
Mañana sábado a las 11:30 en la catedral tendrá lugar la ordenación de un nuevo diácono del seminario misionero diocesano Redemptoris Mater. El obispo de Orense ordena diácono al seminarista Benjamín Moreno. Y el obispo Podrense realizó distintos nombramientos, crea la Delegación Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, y nombra a Ángel Feijóo Mirón como delegado episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana y crea la Delegación Episcopal de Enseñanza, Catequesis y Catecumenado y nombra a Manuel Rodicio como delegado episcopal de Enseñanza, Catequesis y Catecumenado. Seguimos en la cadena COPE.